Bienvenidos de nuevo a Lucas capítulo 22. Todo culmina aquí. Hemos seguido a Jesús a través de 33 años de vida en la tierra, y ahora llegamos a su último día. Nuestra historia comienza justo fuera de Jerusalén, con la fiesta de la Pascua acercándose rápidamente y los principales sacerdotes buscando una forma de deshacerse de Jesús. Frase interesante. Estoy seguro de que muchos desde entonces han tenido sentimientos similares. Si tan solo pudiéramos deshacernos de este molesto Jesús. La oportunidad llama en el versículo 3, cuando Satanás entra en Judas y él se ofrece a traicionar a Jesús. El escenario está listo para un enfrentamiento final, y sin embargo, en lugar de huir o luchar, Jesús elige ralentizar y pasar su última noche en la tierra con sus amigos más cercanos. Envía a Pedro y a Juan a hacer los preparativos para la Pascua. Al leer Lucas 22, haz lo mismo. Ralentiza, métete en la historia y mira a tu alrededor. Asimila todo, hay mucho para ver aquí. Y al observar, hay tres historias que encontrarás a continuación. Tres hombres que nos dan tres perspectivas críticas en esta noche oscura: Pedro, Jesús y Judas. Subimos las escaleras a un aposento alto, nos quitamos las sandalias y nos reclinamos en el suelo en una mesa baja con los discípulos. La Pascua es un ambiente familiar, la fiesta, el vino, la tradición, las historias, el cordero sin mancha sacrificado, el pueblo salvado. Y al comenzar, Jesús habla. Versículo 15. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿La Pascua encuentra cumplimiento? Resulta que toda esta historia está cumpliendo una historia de 1000 años de antigüedad, un plan de Dios desde los cimientos del mundo. Jesús es el Cordero. Presta atención a la frase «en el reino de Dios», porque todos los planes y profecías de Dios nos llevan de regreso al reino. Jesús se referirá al reino 4 veces. Y en el versículo 19 leemos: también tomó pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La comunión, la única práctica que debemos realizar regularmente, que Jesús instituyó personalmente. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa realmente recordar a alguien? Recuerdo la poderosa escena de Rescatando al Soldado Ryan. Se sacrificaron muchas vidas para salvar la suya, y las últimas palabras que escuchó de su comandante fueron: gánatelo. Y nunca lo olvidó. Su vida fue comprada a un precio, y la mía también. Entonces, inmediatamente, Jesús les dice a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Primero, se preguntan quién es. Luego, irónicamente, discuten sobre cuál de ellos es el más grande. Jesús resuelve la discusión. Están discutiendo sobre el tipo de grandeza equivocado. En su reino, el más grande sirve, así como Jesús nos sirve. Y luego, en el versículo 28, algo impactante. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. ¡Qué fuerte lo que dijo! Los elogia por su fidelidad. Se mantuvieron a su lado. Las cosas se pusieron difíciles, y ellos se quedaron. ¿Tienes amigos así? Debido a su lealtad, Jesús promete una recompensa como ninguna otra. Yo mismo les concedo un reino. Mientras sigues a Jesús, mientras perseveras en cada prueba, es importante que sepas que Él ve todo lo que haces. Él lo sabe todo, y en su reino, Él lo recordará. En el versículo 30. Para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y justo entonces, Jesús se vuelve hacia Pedro con una advertencia. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Ponte en los zapatos de Pedro. Pedro era el tipo de persona con un corazón lleno de chispas y combustible para encendedores. Cuando Jesús habla de devoción y lealtad, ese es el lenguaje del corazón de Pedro. Él había dejado todo por Jesús. Me imagino a Pedro pensando, ¿qué me estás diciendo? ¿Satanás quiere zarandearnos? No te preocupes por mí, maestro. Versículo 33. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. La comunión se está rompiendo, pero Pedro está convencido de que es como Sam en El Señor de los Anillos, fiel hasta el final. A todos nos gusta imaginarnos que somos esa persona fiel, pero hablar es demasiado fácil. Versículo 34. Pero él dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Jesús prepara a Pedro para su fracaso y su restauración, y prepara a todos los discípulos para los desafíos que estaban por venir. Para la próxima misión hay que llevar suministros. ¿Espadas? 2. Y es aquí donde Jesús les recuerda un pasaje en Isaías 53 sobre el Mesías. Fue contado entre los transgresores. Es un recordatorio útil. El mundo estaba a punto de terminar al revés. Es bueno saber que Dios vio que todo esto estaba por venir. La hora es tarde. Jesús se dirige al Monte de los Olivos. Los discípulos lo siguen. Se detiene y les pide que oren. Y aquí, en este momento crítico, encontramos a Jesús en uno de los momentos más humanos de su vida. Se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró, «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya». Esa oración me impacta. Jesús, Dios en la carne, en agonía por la oscuridad que se avecina, pronuncia una humilde oración de sumisión. «Que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya». Esas son palabras difíciles para cualquiera. Pero para Jesús, siempre me impresiona la humildad y humanidad de mi Salvador. Jesús ora más intensamente ahora en gran angustia, y su sudor cae al suelo como gotas de sangre. Los discípulos, por otro lado, están luchando con su propia humanidad. Están dormidos. A pesar de todas sus promesas de devoción inquebrantable, siguen siendo carne y hueso. Y de repente, una multitud se acerca en la oscuridad de la noche y los encabeza Judas. Versículo 47. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, ¿Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre? La traición es una palabra difícil de tragar. Nada peor que ser engañado por un amigo. Judas era uno de ellos. Estaba a su lado y lo peor de todo, lo traiciona con un beso. Si en tu cultura no se besa, puedes relacionarlo con el cálido abrazo de la verdadera amistad. Pero aquí no había nada de verdadero. Un batallón sigue a Judas, y Pedro, fiel a su devoción, saca una espada y ataca, cortando una oreja. Jesús los calma inmediatamente y sana la oreja del hombre. ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Toma nota. Reinan las tinieblas. Esa es una frase sobre un reino, y esta es su hora. Apresan a Jesús y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Pedro sigue a distancia. Casi puede sentir la lucha dentro de Pedro, tan convencido de su propia devoción inquebrantable. Para su crédito, sacó una espada contra un batallón. Pero esto no está yendo como él se lo imaginó. ¿Qué haces cuando tu momento pasa y la llama de gloria dentro de ti flaquea? Aún es de noche. Pedro se sienta junto al fuego afuera de la casa. Una sirvienta lo reconoce. Este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Pasa el tiempo, otro desafío. Tú también eres uno de ellos. No, no lo soy. Otra hora pasa. Y un tercero. Versículo 59. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Pedro respondió. Hombre, no sé de qué estás hablando. Justo cuando estaba hablando, el gallo cantó. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro, y él salió y lloró amargamente. Es una dura realidad darse cuenta de que uno, por su cuenta, no puede vivir todas sus convicciones. La humillación trae lágrimas. A menudo me pregunto qué había en los ojos de Jesús en esa última mirada. Dios no ha terminado con Pedro, y tal humillación es necesaria para un hombre que aún será usado grandemente por Dios. Ahora Jesús está verdaderamente solo. Sus fieles discípulos se han ido y enfrenta la cruel brutalidad de los guardias romanos y el veneno punzante de los líderes judíos. Jesús está siendo vendado en los ojos, golpeado y burlado sin cesar. El día finalmente amanece y Jesús es llevado ante el concilio de ancianos. Han estado planeando esto. Es el juicio de Jesús. Vendrá en etapas y comienza ante los sumos sacerdotes de Israel y los maestros de la ley. En el versículo 67 leemos, «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Jesús contestó, «Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían». Presta atención, a medida que el juicio avanza, muchas acusaciones volarán. Pero solo una pregunta importa, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es este hombre en juicio por su vida? Sin embargo, desde el principio, Jesús sabe que los que preguntan no escucharán, ni siquiera tomarán una postura abierta. Y para todos nosotros que ponemos a Jesús en juicio en la corte de nuestras mentes, vale la pena preguntar, ¿quién es Jesús? Y si Él te lo dijera directamente, ¿escucharías? Si te preguntaran directamente quién es Él, ¿responderías? Versículo 69. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Preguntaron a una voz. Y él les dijo, ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Y ahí lo tienes. Jesús profesa ser el Hijo de Dios, y los judíos, lo único que escucharon fue oportunidad. Lo condenaremos por blasfemia y finalmente nos desharemos de Jesús. Un juicio terminado, uno más por venir. Lee Lucas 22 y te veré de nuevo aquí en la casa de Pilato. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.